Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La revista Nature escribe de Manantlán como ejemplo de compensación por servicios ambientales. Protección Civil de Autlán en preparación para recibir temporal de lluvias. A la baja el número de registros en Autlán para participación en primer simulacro nacional 2021. La planilla de Felipe Flores presenta el proyecto Autlán Ciudad Educadora. El candidato Gustavo Robles marcha por el bienestar y el progreso. El partido PES visita colonias y localidades del municipio. El PRD propone estrategias para deporte y medio ambiente. Este año electoral, más políticos se han cambiado de partido comparado con el proceso del año 2018. Inicia vacunación para jaliscienses de 50 a 59 años en el interior del estado. Una tromba azota a Nuevo Laredo con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. La organización Trump en el punto de mira de una investigación penal. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 FM. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, así como también de mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor, continuista, programador, webmaster de esta emisora universitaria. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos. Nos dará muchísimo gusto saludarlo y escucharlo también a través de nuestras líneas telefónicas al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, para que se comunique, y también puede hacerlo en WhatsApp al 317-121-2325. Hoy jueves 20 de mayo han transcurrido ya 140 días por transcurrir 225 y estamos en la semana 17 del año 2021. La efeméride de este día, bueno, para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declararon un día como hoy, 20 de mayo, como el Día Mundial de las Abejas. El objetivo principal de destacar esta fecha es el de la protección a las abejas y otros polinizadores para que puedan contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo. Todos dependemos de los polinizadores y por este motivo es crucial controlar su declive y, bueno, detener también la pérdida de la biodiversidad. La importancia que tienen los polinizadores y las abejas, sobre todo a nivel mundial. Pues bueno, hoy esta es la efeméride del día. Vamos a comenzar con toda la información a detalle. Quédese con nosotros, te tenemos los pormenores.
Señal local.
Nos vamos a la información esta mañana. La revista Nature escribe de Manantlán como ejemplo de compensación por los servicios ambientales. La prestigiosa revista científica estadounidense retomó el trabajo que se ha hecho por más de dos décadas dentro del área natural protegida, especialmente sobre el pago de servicios hidrológicos para los habitantes de Cerro Grande. Nuestra compañera Gladiola Madera es quien nos tiene los pormenores al respecto.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán fue tomada por la revista científica Nature como ejemplo de éxito en la compensación de servicios ambientales para las comunidades que viven dentro de esta área natural protegida. Al respecto de la publicación, el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, quien fue uno de los gestores para el decreto de esta reserva hace más de 30 años, mencionó que la revista toma como referencia el trabajo que se ha realizado por más de 2 décadas para compensar los servicios hídricos a las comunidades de Cerro Grande en Colima.
El ejemplo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán fue citado porque ahí se comenzó a trabajar con el desarrollo de mecanismos de compensación y pago por servicios ambientales, particularmente por la función que cumple la Reserva de la Biosfera de Sierra de Manantlán en la protección de cuencas y la producción de agua. Y un ejemplo de esto es el trabajo que se ha venido haciendo durante varios años en la parte este de la reserva, en Cerro Grande, una montaña muy interesante desde el punto de vista ecológico, pero con población humana allí con derechos sobre la tierra, con muchos años de residencia en ese lugar y en condiciones de pobreza.
El académico del Departamento de Ecología y Recursos Naturales explicó que en Colima se ha impulsado un mecanismo que permite que los recursos que aportan los usuarios del agua en la ciudad lleguen a las comunidades que viven dentro de la zona hidrológica, pero reiteró que no solo se trata de la compensación económica, sino de crear alternativas para el buen aprovechamiento de los recursos, por lo que se envió una carta a la prestigiosa revista para completar el artículo publicado y exponer el trabajo integral que se realiza dentro de esta área natural protegida.
Es importante contar con mecanismos de compensación por los servicios ambientales, de financiamiento para las comunidades, pero no se trata nada más de un pago por los servicios ambientales. Se trata de impulsar nuevas estrategias y alternativas que le permitan a la gente que vive en comunidades en medio de zonas montañosas, cubiertas de bosques, para que puedan hacer un buen manejo de estas tierras y obtengan un beneficio también del aprovechamiento sustentable de sus recursos, ¿sí? No es un pago por no tocar, ¿sí? Es una compensación que permite desarrollar una forma alternativa de gestión de la tierra y de los recursos naturales.
Jardel Peláez señaló que en la carta enviada por investigadores de la Universidad de Guadalajara también se explican las problemáticas que enfrentan las comunidades agrarias dentro de la reserva, las cuales son causadas por agentes externos y van desde la deforestación y la sobreexplotación de recursos hasta actividades ilegales como la producción de narcóticos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información. Protección Civil de Autlán en preparación para recibir temporal de lluvias. El maestro Ignacio Arroyo Verástegui, director de esta dependencia, informó que actualmente trabajan en la revisión de dictámenes de seguridad para el municipio y afectaciones suscitadas en el municipio durante la lluvia registrada el pasado viernes. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene toda la información a detalle.
El temporal de lluvias 2021 está próximo a llegar y es por ello que Protección Civil y Bomberos de Autlán ya se encuentra en preparación para recibir esta etapa del año. De acuerdo con el director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, actualmente la coordinación trabaja en la revisión de dictámenes de seguridad para el municipio. Hasta el momento han sido revisados un total de 9.
De acuerdo al programa especial de Protección Civil para fenómenos hidrometeorológicos, la etapa ahorita que se está desarrollando es la revisión de todo lo que son dictámenes de seguridad. El día de hoy revisamos 9 dictámenes de seguridad que incluyen árboles, fincas, hundimientos, peligros en lo general de vías públicas. Con la primera tormenta que ocurrió tuvimos la dictaminación de nueve lugares en la zona urbana.
Arroyo Verástegui informó que continuarán realizando la revisión de dichos dictámenes y próximamente se llevará a cabo el desasolve de arroyos.
Están pendientes el desasolve de arroyos, que hemos emitido ya por tercera ocasión a las dependencias encargadas de la maquinaria.
Durante el año pasado, la tormenta tropical Hernán dejó severas afectaciones en La Huerta, Cihuatlán y Tomatlán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este 2021 se prevén al menos 14 fenómenos para el Pacífico mexicano y 15 para el Atlántico. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En más información, a la baja el número de registros en Autlán para participación en el primer simulacro nacional. De acuerdo con Protección Civil y Bomberos de Autlán, hasta el momento únicamente existen 11 registros de inmuebles en el municipio, por lo que la dependencia exhorta a la ciudadanía a participar en dicha actividad de prevención. Diana Borbón nos informa.
Casi un mes de haber sido anunciado el primer simulacro nacional de evaluación de inmuebles 2021, únicamente han sido registrados 11 inmuebles del municipio de Autlán en el conteo municipal realizado por Protección Civil y Bomberos Autlán. En entrevista para Señal Informativa, el director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, lamentó la baja cantidad de participantes, pues representa el poco interés que la sociedad tiene en cuanto a prevención se refiere. De acuerdo con Arroyo Verástegui, el simulacro se llevaría a cabo durante el día 19 de mayo, lo que significa que la participación del municipio sería sumamente baja. Sin embargo, la fecha fue modificada por la Coordinación Nacional de Protección Civil, por lo que esperan que en los próximos días la cantidad de registros aumente.
Entonces realmente había poca participación. El último día, pues es el día 21 de junio. De acuerdo a la nueva fecha, es cuando vamos a tener el registro. Vamos a continuar en la misma plataforma de registro. Hay dos registros, es el nacional, que tiene la Coordinación Nacional de Protección Civil, y el municipal, para saber cuántos van a participar.
Las y los interesados en registrar un inmueble para participar pueden consultar el link para hacerlo en la página de Facebook de Protección Civil y Bomberos de Autlán. Para el registro nacional podrán realizarlo en la página www.preparados.gob.mx/simulacro-nacional-2021-. La nueva fecha establecida para la realización del simulacro es el 21 de junio a las 11:30 horas. Juan Ignacio Arroyo informó que dicho cambio obedece a cuestiones relacionadas con el proceso electoral.
El cambio del simulacro del 19 de mayo, simulacro nacional 2021, obedece a la participación de las dependencias por la temporada de elecciones. Se está dejando para el 21 de junio y la idea es que sea una participación masiva de todo el gobierno federal, de todas las dependencias estatales. Y ese es uno de los motivos que eliminó la Coordinación Nacional de Protección Civil.
El objetivo principal de esta actividad es fomentar la cultura de la protección civil y fortalecer las capacidades de reacción ante una emergencia o desastre. Por ello, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a realizar el registro, pues además el municipio de Autlán se encuentra localizado en una zona de alta actividad sísmica. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Hacemos una breve pausa, regresamos con más información. Son las 9 ya con 18 minutos. Y nos vamos directos a la señal cobertura de la jornada electoral. Le tengo información destacada que se realizó durante estos días, tanto en las actividades de redes sociales que se publicaron por parte de los distintos candidatos a la presidencia municipal de Autlán, como en actividades a las que convocaron directamente a los medios de comunicación. Recuerde que estamos dando una cobertura a través también de la actividad que se alcanza a destacar en los sitios oficiales de los candidatos. Y bueno, en este contexto de la señal elecciones, la planilla de Felipe Flores presentó el proyecto Autlán Ciudad Educadora, El proyecto busca realizar adecuaciones en los planes curriculares de las escuelas de acuerdo con a las necesidades de la ciudadanía. En la presentación del proyecto se dio también, al menos se dijo, de 11 proyectos de Ciudad Educadora que pueden aplicarse aquí en el municipio. Es nuestro compañero Antonio Díaz que nos tiene la información.
El equipo de trabajo del candidato a la presidencia municipal de Autlán por el partido Fuerza por México convocó a medios de comunicación y público en general para dar a conocer el proyecto Autlán Ciudad Educadora. Lisset del Castillo explicó que las ciudades educadoras intervienen en los modelos curriculares de las escuelas, adecuando la educación a las necesidades de la ciudad, además de involucrar a los diferentes grupos generacionales en el fomento de valores y el trabajo conjunto en proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, a partir de su implicación activa en el uso y la evolución de la propia ciudad.
En el cual queremos intervenir en toda la educación municipal para contextualizar la educación, porque ciertamente los programas están diseñados pues a grosso modo, no están basados en las necesidades que Autlán tiene. Entonces nosotros hicimos una adecuación, se llama una adecuación curricular, para determinar cuáles son las necesidades que tiene Autlán. El programa de Ciudad Educadora tiene alrededor de 147 proyectos comprobados, es una red internacional, y determinamos que aquí en Autlán se pueden implementar alrededor de 44 proyectos. Sin embargo, hicimos una contextualización de 11.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Vamos con más información de esta cobertura de la jornada electoral en campaña. También Gustavo Robles marcha por el bienestar y del progreso. En compañía de los candidatos a diputación local y federal, el candidato a la alcaldía del municipio de Autlán y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional marcharon desde el Hospital Regional de Autlán hasta la explanada de la presidencia municipal. De las actividades que se han registrado en estos días, vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
El candidato a la presidencia municipal de Autlán por el Partido Revolucionario Institucional, Gustavo Robles, acompañado de Ana Degollado, candidata a diputada local, y José Guadalupe Fletes, candidato a la Diputación Federal, marcharon en compañía de simpatizantes del municipio de Autlán y municipios vecinos. El contingente partió del Hospital Regional de Autlán y culminó afuera del Palacio Municipal, donde el candidato Gustavo Robles invitó a la ciudadanía a ejercer su voto.
Es este próximo 6 de junio, hay que salir a votar, hay que hacer de ese poder que tenemos en nuestras manos una realidad. Generamos un compromiso con Ana Degollado, con Lupillo Fletes, con todos los candidatos de la región, a que vamos a trabajar unidos. La región merece más, Autlán merece más.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, las campañas deben realizarse en espacios abiertos para disminuir riesgos de contagios de COVID-19, pero en teoría, toda reunión que aglomere más de 300 personas en espacios abiertos o cerrados están prohibidas. Señal informativa, Antonio Díaz.
El partido Encuentro Social, el PES, visita las colonias y las localidades de este municipio en su penúltima semana de trabajo. El PES no socializó propuestas, pero sí visitas a algunas zonas del municipio de Autlán y sus alrededores, en donde fueron realizados mítines. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información al respecto.
El partido Encuentro Solidario, liderado por Servando Navarro, no socializó propuestas en sus redes sociales oficiales durante esta semana. Únicamente compartió una visita al barrio de Los Arquitos en Autlán y dos más a Las Paredes y Mezquitán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El PRD propone estrategias para el deporte y el medio ambiente. En sus redes sociales, el PRD, liderado por Judith Hueso Guerrero, hizo públicas dos propuestas que pretenden implementar en caso de resultar electo durante el próximo 6 de junio. Además, compartió algunas visitas a las colonias del municipio. Diana Borbón nuevamente nos da los pormenores.
Durante la penúltima semana de campañas electorales, el PRD socializó algunas propuestas relacionadas con deporte y tratamiento de residuos. Para el primer punto, la propuesta es el mantenimiento de las unidades deportivas que conforman el municipio. Para el segundo, este equipo de trabajo propone apostar por el fomento del reciclado en la sociedad autlense. La solución no está en tener más contenedores de basura, sino en hacer un buen manejo de la basura que se genera en el municipio, al igual que fomentar y practicar el reciclado. Reza la publicación realizada en las redes sociales del partido. Asimismo, se registró una visita al barrio de Las Montañas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene la cobertura que hemos estado realizando en esta jornada electoral. Recuerde usted que nuestra estrategia aquí en Señal Informativa es darle cobertura los días jueves y viernes con las actividades que se están publicando a través de los distintos sitios oficiales en redes sociales, los candidatos, los contendientes a la presidencia municipal de Autlán, así como también durante estos últimos días le hemos estado presentando en nuestro espacio de entrevista precisamente este diálogo, esta conversación para conocer y escuchar las propuestas no solo de los candidatos a munícipes, sino también los candidatos a la diputación local y federal. Por lo tanto, esta semana estaremos escuchando todas las voces, las propuestas de los contendientes a la diputación local. Hoy también tendremos este espacio y esta es la forma en que nosotros le estaremos llevando esta cobertura de la jornada electoral, cumpliendo esta misión de mantenerle informado y de que usted pueda escuchar todas las voces y usted mismo pues haga su evaluación, los escuche y por supuesto vaya bien informado el próximo 6 de junio a la jornada electoral. Vamos con más información, hacemos una brevísima pausa prácticamente para identificarnos, pero regresamos con más.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le anunciaba antes de irnos a la pausa de esta cobertura que estamos realizando a través de este espacio en Radio Universidad. Está con nosotros Mónica Almeida López. Ella es candidata a la diputación local por el partido Hagamos. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte.
Encantada de estar aquí en Radio Universidad y tener el gusto de saludar a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta ocasión y primero me gustaría que comenzáramos, bueno, ya conocemos a Mónica Almeida porque recientemente, bueno, estás con licencia en la diputación anterior, pero platícanos esta parte de ahora comenzando en un partido nuevo de Hagamos. Platícanos esto.
Así es, Hagamos me hizo una invitación a participar como su candidata a diputada local por el Distrito 18, una oportunidad que me pareció maravillosa para darle una continuidad, Elia, a la agenda legislativa que del Distrito 18 yo ya venía siendo a nivel federal. Me gustaría mucho darle continuidad ahora con leyes estatales. Y Hagamos es un partido muy atractivo porque fíjate que tiene como filosofía de trabajo que con la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, además de la sabiduría local que hay en cada una de las comunidades, delegaciones y municipios, entre todos diseñemos las soluciones. Y dice entre todos, y por eso es Hagamos. Es, uh-huh. Imagínate tú que en un ayuntamiento, junto con sus diputados, podamos analizar cuáles son las problemáticas más graves o más urgentes, qué tipo de soluciones, cuáles son más viables, qué tipo de recursos, qué podemos aportar cada quien, y que entre todos construyamos esa agenda. Hay mucha gente que tiene una sabiduría local, el día que nos hemos percatado, que por lo regular conoce los problemas, pero también conoce las soluciones y que es necesario escucharlos. Por eso, y escucharlos y además atender la posibilidad de que se implemente una solución, ¿no? Por ejemplo, en materia de agua, en materia de salud. Esta forma de trabajar me parece básica y necesaria en estos momentos en que se necesita transitar a una política con clase, en donde sí necesitamos gobiernos. Yo hago mucho una analogía, que es una convocatoria a trabajar como las abejas, de manera en equipo, muy organizados, con ingenierías perfectas, con mucha inteligencia y por la vida. Y en Hagamos hay esta posibilidad de innovar, de modificar las formas como se han venido haciendo, haciendo la política o la construcción de gobiernos, y que creo perfectamente, así fervientemente, que sí podemos tener un gobierno con una ingeniería perfecta para la vida, para la familia, para desarrollarnos como personas con nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestras emociones. Creo que sí hay que hacer obras de concreto, son necesarias, pero de una mejor manera, mejor planificadas, dándole atención a prioridades como, por ejemplo, el tema del tratamiento del agua. Pero también hay que encargarnos de las obras de la familia, sus necesidades. Cada familia tiene problemas distintas, tienen miembros con personas con discapacidad, personas de la tercera edad que no pueden moverse, que necesitan rehabilitaciones o terapias físicas especiales, educación especial. Y cuando estamos hablando de delegaciones y rancherías, que son en este momento mi prioridad en la agenda legislativa, quiero que aparezcan con nombre y apellido cada una de las delegaciones y rancherías, uh-huh, en donde se necesita hacer una inversión y generar esta convocatoria, todo el talento y las capacidades que ya se tienen. Hay muchos jóvenes egresados de la universidad, he conocido ingenieros forestales que están vendiendo birria, veterinarios que venden paletas, ingenieros en recursos naturales que tienen a la vista y en la oportunidad de su conocimiento una serie de metodologías y de teorías y de formas de participar en la comunidad. A mí me gustaría convocarlos a todos y cada uno de ellos, comunidad por comunidad, platicarnos, sentarnos entre todos qué podemos aportar con este conocimiento y esa formación. Licenciados en turismo, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, me los he encontrado por todo el camino que he recorrido en todo el distrito. Y que entre todos podamos primero valorar esas capacidades, su trabajo, las posibilidades que tienen, e imagínate qué no podríamos hacer con esa convocatoria y esa posibilidad de construir soluciones y además traspasarlas a las leyes, ¿no?
Claro.
Que se hagan leyes, que hagamos que nuestros sueños se hagan leyes, ese es mi lema. Y esta sería la forma de trabajo, una acción colectiva, convocar a la inteligencia, los talentos, muchos universitarios, todas nuestras comunidades de egresados. Fue ya un resultado que emerge de esta descentralización de la red universitaria. Fue desarrollada para detonar el desarrollo regional. Uh-huh. Y me parece que ahorita estamos ya en un nivel de madurez donde ya la propia universidad tiene recursos humanos con altas capacidades, centros de investigación. Yo quiero que los investigadores sean los que diseñen la política pública de la mano de los ayuntamientos. En esta ocasión, por eso estamos proponiendo que hagamos, sea tu alternativa, para que tu presidente municipal haga un trabajo de la mano de la ciencia y la tecnología.
Candidata, hablas de una acción colectiva. En este sentido, me gustaría que destacaras un poco más. Es decir, la función principal es realizar y creación de leyes, igual también el tema del presupuesto. Bueno, vienes de una experiencia ya, pero me gustaría que nos platicaras. Aquí en la región, ¿cómo visualizas tú esta acción colectiva y en qué puntos específicos hay que estar muy pendientes?
Mira, esta acción colectiva, te voy a dar un ejemplo de lo que ya se hizo con ella y cómo vamos a seguir trabajando. En reuniones cotidianas y permanentes con los apicultores, yo les llamo abejólogos de cariño, personas expertas de las propias universidades, construimos la ley de fomento apícola, que ya se aprobó, Elia, es hace más de tres meses, en la Cámara de Diputados. Este es un producto que emergió del Distrito 18, de la colmena del Distrito 18, se hizo todo el análisis de la problemática y hoy ya existe una ley de fomento apícola de observancia nacional, que va a apoyar a los apicultores, que va a determinar en qué áreas se puede usar plaguicidas, insecticidas, en qué punto se puede quemar y no, cerca de cuando tenemos un apiario, o cosas como que ya es parte de la canasta básica, la miel como un alimento perfecto, incluso para la vida humana, así está declarada la miel. ¿Cómo vamos a seguir trabajando? Seguiremos haciendo lo que yo le podría llamar talleres legislativos, porque así como nos reunimos con los apicultores, ya nos reunimos con los pescadores, ya nos reunimos con los comerciantes, con ejidatarios, y es de ahí de donde debe emerger todas las modificaciones a cualquier artículo de la ley vigente que se requieran, pues ahora sí que actualizar, pero también creación de nuevas leyes, como esta, la de fomento apícola. No existía ningún marco jurídico nacional para el desarrollo de la actividad apícola. Entonces, esta acción colectiva significa que todos y cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros problemas, podemos explicar qué de las leyes no están funcionando para resolver ese problema o incluso para generar, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres exportar productos regionales, puede que tengamos artículos que estén limitando por los altos impuestos, que estén limitando por algunos procesos de certificación internacional con los que no contamos, y que entonces tenemos que generar leyes que faciliten la transición. Entonces, esta sería la forma de trabajar en acción colectiva y pues que la propia comunidad sea quien participe del diseño de las leyes. Además, haríamos una acción le podríamos llamar culturalización, donde todos sepamos cómo la ley me afecta y cómo con la ley puedo cambiar mi vida.
Y por ejemplo, en este tema de, bueno, ya de la experiencia, pero sobre todo ahora en este nuevo partido de Hagamos, me gustaría que nos platicaras y compartieras con nuestros radioescuchas. Estás recorriendo nuevamente los municipios. ¿Y qué te expresa la ciudadanía con respecto a, pues, al medio ambiente, también al tema de la economía? Es otro punto también muy importante, Mónica.
Así es. Mira, tenemos una propuesta ya prácticamente desarrollada con esto del que las personas nos han manifestado que tienen, obviamente, problemas económicos y también una demanda ahorita crítica es el agua. Y yo ya tengo prácticamente desarrollada una ley que estará lista para presentarla de ser yo favorecida con el voto, que desde la Ley Estatal de Vivienda se obligue a que cada domicilio y negocio tenga sistemas de ahorro de energía eléctrica, gas y agua. Ya tenemos esas tecnologías, los famosos paneles solares, celdas solares, que en este momento quien tiene un poco de dinero las puede comprar. Pero si las establecemos como una política pública, que desde las leyes se imprima la visión por lo que podría representar esa acción, que eso es muy sencilla. Primero, con esa tecnología aliviamos la economía familiar de manera inmediata. Ahorita estamos pagando mucho por la luz, por el gas, y por la gasolina también, por cierto. Generamos una posibilidad de activar la economía local, una economía colectiva, ¿no? En una comunidad podríamos, con el ahorro de la familia, podemos activar la economía regional y además mejorar las condiciones del medio ambiente. Entonces, esto sí está en las leyes, es la forma en que podemos transitar a nuevos modelos de una política energética, activar la economía, y yo quiero que se les dé prioridad a los municipios, delegaciones y rancherías que no están en la zona metropolitana porque tienen tres veces más graves los problemas y muchísimos menores recursos y apoyos. Entonces, sí, yo voy a luchar que desde las leyes precisamente se tengan ese tipo de programas. Y aquí resolvemos dos cosas, ¿no? Porque también el problema del agua, ahorita necesitamos activar nuevos modelos de distribución, cultura del uso y tratamiento. Entonces, también desde las leyes se tiene que analizar cómo resolvemos de fondo y con una cimentación jurídica perdurable, que tengamos todos el acceso al agua de una manera justa, equitativa, tanto para la industria como para la agricultura, como por supuesto para la casa habitación. Y esos son dos temas claves que ya escuché de la gente, que ya hice la propuesta de ley, ya la tengo lista. La Ley Estatal de Vivienda, la Ley de Desarrollo Regional, que trata estos dos temas, cómo activamos la economía local, insisto, en delegaciones, rancherías, y cómo facilitamos una transición energética que también estimule, por ende, la economía de las familias.
Con respecto al tema de la distribución de los recursos económicos para esta región, platícanos en esta
parte. Bueno, hay algo muy clave que tenemos que hacer, es cambiar la Ley de Coordinación Fiscal, porque hoy en día a los municipios se les entrega recursos de acuerdo al número de habitantes y la recaudación de impuestos. Cada vez tenemos menos habitantes porque no hay empleo, salen de sus comunidades a las zonas metropolitanas o al extranjero, y también, como no hay empleo, pues el ayuntamiento recauda menos impuestos, ¿no? Entonces, este es un círculo vicioso que no le permite recibir más recursos. Si no cambiamos esa ley, la Ley de Coordinación Fiscal, la fórmula con la que se distribuye el recurso de todos los mexicanos que ganamos con el sudor de nuestra frente y lo aportamos con los impuestos, es la forma en que también yo estoy haciendo ya una propuesta muy concreta de que a los municipios se les cambie esa fórmula, insisto, para activar el crecimiento integral, y ojalá que sea con un nuevo modelo de gobierno, que es lo que está proponiendo Hagamos, con la participación colectiva de cada una de las comunidades y que además se vean traducidas en las leyes. Por eso mi lema es: hagamos que nuestros sueños sean leyes y trabajemos como las abejas. Que ponga su granito de polen este 6 de junio, marcando la H morada, va a aparecer por primera vez en la boleta. y hagamos que este 6 de junio tomemos la mejor decisión de los próximos 3 años de nuestra vida, transformemos a la política entre todos, analicemos las propuestas, la experiencia de cada uno de los candidatos, y pues bueno, esto vengo a ofrecer y pedirles también el apoyo y el voto a los candidatos a las presidencias municipales de los 22 municipios que componen el Distrito 18.
Que, por cierto, hoy es el día de los polinizadores, de las abejas,
precisamente. Exactamente. Yo quiero que el Distrito 18 sea una colmena. Todos en la colmena somos valiosos y que participemos polinizando, hablando de la oportunidad que tenemos en este momento de que hagamos, sea una transición, una nueva generación. También les pido a los jóvenes de 18 años que van a votar por primera vez que hagamos representa una nueva generación de la política que deberíamos de tener. Los jóvenes hoy ya, y eso lo estoy promoviendo, ya debemos de tener con mucha claridad fondos para el desarrollo de la vivienda, fondos para seguir estudiando a nivel de posgrados inclusive, y fondos para los traslados y la movilidad, que hay un problema crítico en todo el Distrito 18 respecto a cómo se transportan hasta para ir a la escuela, ir a los hospitales, y es una de las acciones que también de manera urgente, como me preguntabas, ¿qué dice la gente? Uh-huh. Bueno, necesitamos transporte para nuestros hijos, llevarlos a las escuelas, para educación especial, rehabilitación, las personas que necesitan terapia física, que están postradas en sus habitaciones precisamente porque ni los pueden trasladar a un centro que es especializado en rehabilitación, pero que tampoco en la propia comunidad sea. Nosotros queremos convocar a que todas estas personas que ya tenemos en el distrito sean convocadas, habilitadas y hacer comunidades de autoservicio y autoabastecimiento, como con huertos solidarios, por ejemplo, y personas que puedan dar apoyo a través del DIF para que cada familia salga mejor fortalecida en los apoyos que necesita.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya se nos ha terminado el tiempo, pero pues por último, para cerrar, algo muy breve.
Hagamos que suceda. Este 6 de junio vota por la H morada que aparece en la boleta por primera vez y pongan su granito de polen.
Gracias, gracias. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información.
Señal Opinión.
Vamos a la Señal o Opinión. Esta mañana contamos con la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda. Ella es académica e investigadora de este centro universitario y nos tiene su colaboración los jueves cada 15 días. La escuchamos atentamente, maestra Vero. Bienvenida.
Hola, Elia. Buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quiero comentarles sobre algunos aspectos preocupantes que se han venido presentando como parte de las afectaciones que ha provocado la pandemia en la cual aún nos encontramos inmersos en todo el mundo. A todos nos ha afectado de diversas formas y en diversos de los ámbitos, sea cual sea la edad que tengamos o nuestro nivel educativo, social o cultural. Sin embargo, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición, que se fundamentan con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, las mujeres son el sector más afectado en el aspecto laboral. En el primer trimestre del 2021, 1.6 millones de personas salieron de la fuerza laboral, de las cuales el 84% son mujeres. Sin embargo, también encontramos otras afectaciones. Para las mujeres, por ejemplo, el tiempo libre se ha reducido, pues en ellas recae el trabajo de cuidado, que es lo que permite que todas y todos podamos realizar otras actividades. Es decir, el número de horas que emplean las mujeres en las labores domésticas y de cuidado supera por mucho el que invierten los varones. Otro aspecto que además es el más lastimoso es el gravísimo aumento de las violencias que se ejercen contra las mujeres, niñas y niños en nuestro país, con cifras quizás las más altas en los últimos años. En diversos medios, publicaciones o fuentes informativas podemos visualizar el retroceso que las mujeres han tenido a causa de la pandemia. Algunas estudiosas sobre el tema mencionan que podemos pensar que se presenta un retroceso de 10 años con respecto a lo que ya se había logrado alcanzar. Esperemos que estas cifras se contrarresten de alguna forma y se busquen alternativas para garantizar no solo la disminución del trabajo de cuidados o empleos dignos. Además de ello, lo que se debe de proteger en primer lugar es la seguridad de las mujeres. Les agradezco el favor de su atención en espera de que nos podamos escuchar en otra emisión más, deseando tengan un agradable día.
Avanzamos con más información esta mañana. Muchas gracias, maestra Vero.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le informo a usted que este año electoral más políticos se han cambiado de partido comparado con el proceso del año 2018. En este proceso electoral del 2021, el fenómeno de los personajes políticos que se cambian de partido aumentó respecto a las campañas del 2018, de acuerdo con un estudio del Observatorio Político Electoral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS, de la Universidad de Guadalajara, titulado Transfiguras políticos en Jalisco en el proceso electoral 2021. En el 2021, 18% de los de 1.366 candidatos de Jalisco se cambió de partido político, mientras que en el 2018 había sido de 15.35%. De acuerdo con este análisis basado en los currículums y notas periodísticas, al fenómeno de los políticos que cambian de partido se le denomina en ciencia política como transfugismo. Y el nivel más alto de candidatos transfugas se encuentra en las elecciones de presidentes municipales con 22.2%, mientras que para los diputados locales es de 21.7%. Así lo explicó el doctor Andrea Busoletti, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y también coordinador de esta línea de investigación. Bien, pues ahí tiene información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal inicia la vacunación para jaliscienses de 50 a 59 años en el interior del estado. Desde hoy y hasta el lunes, tres sedes serán habilitadas en las regiones sanitarias de Puerto Vallarta, de Ciudad Guzmán y de Tamazula para aplicar la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a hombres y mujeres de 50 a 59 años y embarazadas mayores de 18 años. La Secretaría del Bienestar Jalisco informó que en estas tres localidades podrán acudir las personas que residen en 25 poblaciones, excepto Ciudad Guzmán, que no está considerado en esta etapa. Las embarazadas podrán recibir el biológico solo si tienen 9 o más semanas de gestación, aclaró la dependencia. Es requisito importante que acudan quienes se deban vacunar con su registro impreso, así como su credencial del INE y su CURP impreso y su comprobante de domicilio con copia de todos estos documentos. Información que ya se da a conocer en los diferentes medios de comunicación. Esta nota que le comparto es de la página electrónica del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y en el contexto nacional, una tromba azota Nuevo Laredo con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Una tormenta acompañada de vientos de hasta 150 kilómetros por hora dejó sin energía eléctrica y de agua y sin agua potable al menos a 157.288 viviendas de esta ciudad fronteriza. Derribó más de 200 árboles, anuncios espectaculares y decenas de semáforos. Además, provocó la muerte de una persona, informaron las autoridades municipales y estatales. El fenómeno meteorológico duró 45 minutos, durante los cuales causó daños en 11 líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Colapsó 14 estructuras, 141 postes y una antena de comunicación. A decenas de vehículos estacionados les cayeron columnas de inmuebles, árboles y anuncios panorámicos. Pedro Granados, director de Protección Civil de la entidad, informó que en menos de una hora las torrenciales lluvias inundaron 12 colonias y causaron estragos en viviendas y comercios. Unos 30 negocios sufrieron daños y 6 personas se encuentran en albergues temporales. Información que da a conocer a nivel nacional el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y en la señal internacional, la organización Trump en el punto de la mira de una investigación penal. La organización Trump, el conglomerado propiedad de la familia del expresidente estadounidense Donald Trump, es objeto de una investigación penal, según anunció el martes el fiscal del estado de Nueva York.
La organización Trump está en la mira de la justicia. El conglomerado propiedad de la familia del expresidente estadounidense Donald Trump es objeto de una investigación penal, según anunció la fiscal general del estado de Nueva York. Hasta ahora, la fiscal Letitia James solo había confirmado una investigación en el ámbito civil, sin riesgo de inculpación o de cárcel en caso de condena, sobre posibles fraudes fiscales o bancarios en el seno del holding familiar de los Trump. Pero ahora la investigación es de tipo penal. El fiscal de Manhattan obtuvo en febrero, tras una larga batalla judicial que culminó en la Corte Suprema, 8 años de declaraciones de impuestos y archivos contables de Trump, quien siempre se negó a publicar sus impuestos. Los fiscales sospechan que Trump y su sociedad, que no cotiza en bolsa y por ende no está obligada a publicar sus libros contables, inflaron o redujeron artificialmente el valor de algunas de sus propiedades para obtener préstamos bancarios o reducir sus impuestos. La organización agrupa cientos de entidades de Trump, desde hoteles hasta campos de golf. Un área de 90 hectáreas en el norte del estado de Nueva York, su club de golf en Nueva Jersey, o incluso su emblemática Trump Tower en Manhattan estarían bajo la lupa de los investigadores. Una inculpación contra Trump sería algo inédito para un expresidente estadounidense, quien alega que todo se trata de la mayor cacería de brujas política en la historia.
Señal Clima.
Vamos ahora a la señal clima, estado del tiempo para nuestra región, y es la meteoróloga Marta Diana Alcocer, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos informa el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Marta Diana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional, nuevamente se esperarán lluvias en estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y sur del país. Esto debido al ingreso de humedad del Golfo de México y una línea de baja presión. Por otro lado, continuarán temperaturas altas en estados de oriente, sur y occidente del territorio nacional debido a un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera. También en el transcurso de este día se espera el ingreso de un nuevo frente frío al noroeste del país, donde favorecerá rachas de vientos fuertes, principalmente en estados de Baja California y Sonora. Por otro lado, se tiene una zona de baja presión que se localiza al sur del Golfo de Tehuantepec y presenta baja probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días. No representa ningún peligro para el país, pero se mantiene en vigilancia. El día de hoy en Orlán de Navarro se espera un día despejado, al igual que una noche mayormente despejada. En el transcurso de la mañana dominó una temperatura mínima de 14 a 15 grados. Sin embargo, en el transcurso de este día alcanzaremos una máxima de 31 a 33 grados. El ambiente será cálido en el día y fresco en la noche y primeras horas de la mañana. Nuevamente los invitamos a tomar las precauciones necesarias como mantenerse hidratados constantemente y utilizar protección solar en estos días tan despejados. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara la meteoróloga Marta Diana Alcocer. Gracias.
Señal Cultural.
En la señal cultural, hoy le tenemos a usted una propuesta en la opción de lectura y es Elena Castillo quien nos habla de La Fil de Bolsillo. Ahora, ¿qué nos sugiere, Selenita? Vamos a escucharla.
Hola, sean todos bienvenidos a Fil de Bolsillo. En esta ocasión les voy a recomendar una poeta canadiense que es considerada en la actualidad como una de las mejores escritoras vivas en lengua inglesa, ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020, entre muchos otros reconocimientos. Se trata de Anne Carson. Su trabajo es considerado innovador, arriesgado en el sentido de que fusiona estilos y formatos, combina verso y prosa de manera excepcional y algunos textos son compuestos a manera de collage. Sus referencias son diversas y no teme jugar con los tiempos. Puede situar a filósofos de la antigüedad en la cultura pop, tomar fragmentos de otros escritores y dramaturgos y citar pinturas, películas cinematográficas o acontecimientos históricos. Es decir, todo aquello que le sirve para describir una emoción o situación, sea antiguo o contemporáneo, es utilizado por Carson para crear textos hermosos y al mismo tiempo rompedores e inteligentes. Se trata de una autora muy culta, cuenta con un doctorado en lenguas y es profesora universitaria de griego antiguo. Es interesante que, al igual que muchos otros poetas sobresalientes, su oficio como traductora la llevaron finalmente a convertirse en una excelente creadora de versos propios, porque para Carson, traducción y creación son sinónimos. También es de resaltar que la escritora se considera a sí misma una artista de la imagen más que de la palabra, haciendo patente la importancia que tiene la pintura y el dibujo en su proceso creativo. Al castellano se pueden encontrar algunos de sus libros de poesía: Hombres en sus horas libres, La belleza del marido, un ensayo narrativo en 29 tangos, Red Dog y De creación. Codorniz comidos con la mano en la niebla lo vuelven todo afrodisíaco. Mi esposo se muestra indiferente al oírme, mi esposo se muestra indiferente ante todo. Conservo mi negocio para venderlo todo ahí, aunque esté vacío dejo la luz encendida. Todo podría derramarse. Yo les recomiendo el trabajo poético de la multipremiada Anne Carson, autora que sin duda está renovando la manera de hacer poesía en estos momentos. Soy Elena Castillo, es todo por mi parte y los espero en la próxima recomendación literaria.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. La revista Nature escribe de Manantlán como ejemplo de compensación por servicios ambientales. Protección Civil de Autlán en preparación para recibir temporal de lluvias. A la baja el número de registros en Autlán para participación en el primer simulacro nacional 2021. La planilla de Felipe Flores presenta el proyecto de Autlán Ciudad Educadora. Gustavo Robles marcha por el bienestar y el progreso. El PES visita colonias y localidades del municipio. El PRD propone estrategias para deporte y medio ambiente. Este año electoral más políticos se han cambiado de partido comparado con el proceso del 2018. Inicia la vacunación para jaliscienses de 50 a 59 años en el interior del estado. Una tromba azota a Nuevo Laredo con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. La organización Trump en el punto de la mira de una investigación penal. Bien, pues con buena música nos estamos despidiendo esta mañana, deseándole a usted un excelente día. Hoy, 20 de mayo, en México se celebra el Día Nacional del Psicólogo. Les enviamos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento a todos por esta gran labor tan importante, el papel que desempeñan, pues cada vez más reconocido y más necesario en la sociedad. Muchas felicidades a todos los psicólogos, a nuestros amigos colaboradores de Radio Universidad de Guadalajara, que siempre nos atienden con nuestras entrevistas y que su pues consejo, su orientación es muy valiosa a través de estos espacios. Me despido con esta frase del escritor francés Miguel de Montaigne. Dice: gobernar una familia es casi tan difícil como gobernar todo un reino. Que tenga usted un excelente día. Quédese con nosotros en nuestra programación habitual. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.